Hola, Quique, ¿cómo estás? Buen día a la gente.
Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, senadora. Primero quiero combinar un poquito tu función de representación política con tu profesión de doctora en medicina. ¿Cómo le vamos con el dengue? Si tuviésemos que describir una curva hace un tiempo, esa curva está tocando el cielo y está bajando, picó, se mantiene arriba. ¿Estamos ganando o perdiendo la batalla con el dengue, doctora?
Y mira, justo hoy te voy a decir que hoy a esta hora ya estuve en tres hospitales. Yo creo que estamos en el pico mismo, en el pico mismo de la epidemia, ¿verdad? Y por los reportes que uno va viendo, esto se va a extender no solamente hasta finales de febrero. Yo creo que vamos a alcanzar marzo y ahí se va a mezclar ya con la influenza, porque tenemos ya reportes, o con otro virus respiratorio. Tenemos ya reportes anticipados, porque generalmente en marzo es que uno empieza a ver que se elevan las notificaciones de cuadros respiratorios, y eso se adelantó mucho. En este momento ya hay circulando el virus del dengue más virus respiratorio, y estamos ya con problemas en el sentido de, como todos saben, ¿verdad? El virus del dengue se baja mucho en las defensas. Entonces ahí tenés el problema, que la gente cuando por fin, o sea, los que tenemos dengue sabemos que es así, cuando por fin te pasó la fiebre, cuando por fin te sentís bien luego de 5 días, y cuando tenés que volver o a tu trabajo o a tus actividades porque tenés que volver, para estar con las defensas bajas, y te están contagiando. En este momento hay gente que sale del cuadro del dengue y está con cuadros respiratorios ya contagiados, porque el virus del dengue también es el que se transmite a través del mosquito, de persona enferma a persona sana. Bueno, los virus respiratorios vos sabés cómo son, ¿verdad? Quedan en la superficie, hablando con las gotitas de saliva, etcétera, etcétera. Y bueno, nunca damos bien la indicación, o no se cumple bien, que cuando vos salís tanto de influenza como de dengue, para estar con las defensas bajas, tenés que andar como andábamos en algún tiempo, que luego eso se relajó mucho, con tapabocas hasta que tengas tus defensas altas, con alcohol en gel o lavándote las manos. Bueno, en este momento estamos viendo ya las dos cosas, y las algunas que están internadas por dengue, porque el DEN4 tiene esta característica que es regional. De hecho, mucha consulta ambulatoria, no tanta internación, pero la internación se está dando justamente en pacientes que se infectan cuando salen, es decir, que se infectan con otro virus o en algunos casos con una bacteria, cuando ya van saliendo del tema de dengue. Entonces vuelven otra vez, y vamos a tener el inicio de clases, que de verdad las escuelas, tanto públicas como privadas, deberían estar haciendo algo, ¿verdad? Sobre todo las públicas, que todos sabemos que están en zonas así un poco alejadas, donde hay basura normalmente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a ir probablemente, por lo que uno puede ver epidemiológicamente, te estoy hablando, ¿verdad? No es así agredido, sino que epidemiológicamente uno ve que la se mantiene, estamos en lo más alto en este momento. Yo creo que esto se va a mantener todo febrero, vamos a llegar a marzo, abril, y ahí va a entrar la parte respiratoria, con un agravante más, y vamos a hacer un diagnóstico médico, que están cayendo muchos médicos, muchas enfermeras, y la gente del laboratorio. En este momento está ocurriendo eso, muchos médicos y enfermeras que estuvieron atendiendo los hospitales precisamente, o en sus casas, pero en el hospital. Yo cuando tuve dengue, a mí me picó un mosquito en el hospital de clínica. Eso ocurre mucho en la guardia, en todos los lugares, y estamos viendo que están cayendo así mucho personal de blanco en este momento, y de laboratorio, y todos los que están también ya con dengue.
Doctora, querría ya pasar al capítulo de lo político, pero en este momento el dengue es político, un asunto de salud pública que requiere de políticas públicas activas más que nunca. Esta cuestión de que en las prácticas culturales nuestras le estamos diciendo a la gente, si sentís que estás enfermo, andate al ambulatorio, ¿no nos estamos quedando corto con esto? ¿O es un cálculo muy alegre de parte mía de decir, tomemos 1,000, 2,000, 3,000 médicos más, saquemos a los chicos de último año y mandémoslos como brigadas a determinadas zonas que están geolocalizadas como zonas críticas del dengue, y hagamos consulta médica domiciliaria para, contener y revisar y referir determinados cuadrantes de la ciudad o de las ciudades periféricas y tener un abordaje diferente, no simplemente, quizás no es tan simple, ¿verdad? Esperar a la gente en los hospitales versus salir a caminar cuadra por cuadra, igual que un político en campaña, pero estetoscopio en mano, termómetro en mano, a ver cómo está la gente.
Y mira, yo no creo que el dengue sea, porque el dengue sí que, si es leve, vamos a decir, cualquier médico yo te estoy hablando, puede diferenciar, pero el dengue, mira, en 24 horas se te puede complicar, tiene que ser una persona entrenada. De hecho, los médicos, en este momento, por ejemplo, hay un nuevo algoritmo, o sea, es un nuevo protocolo, vamos a decir, con cada epidemia, porque el dengue 4 es diferente al 3, al 2 y al 1, ¿verdad? El 4 tiene una característica en la parte de la complicación, en la parte de los síntomas que todos sabemos, dolor retroocular, fiebre alta. La fiebre no es un síntoma de alarma, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero en la parte de poder discernir cuál es el signo o el síntoma que precozmente está indicando de que ese paciente se puede complicar, ¿verdad? El dengue 4 tiene características que no tiene el 3, el 2 y el 1. Entonces los médicos que ya vivieron en este minuto, están terminando su cuarta epidemia, vamos a decir, del dengue 4, pasaron por un proceso que fue online, ¿verdad? Porque ahora ya no hace falta como antes que se hacía, es que tuvieron toda una actualización otra vez, ¿verdad? De en la web del ministerio, ahí estaba todo, ¿verdad? Tuvieron que actualizar. Entonces tiene otra vez criterio para discernir, esa pues es la parte. Entonces de repente podemos crear una sensación de falsa seguridad, en el sentido que vaya una persona, un estudiante, alguien, bueno, esa persona no va a poder discernir probablemente la aparición o no va a poder evaluar el paciente, si es un paciente de riesgo o no va a poder evaluar adecuadamente la aparición temprana de síntomas de alarma. Lo que sí yo creo que estamos fallando, y que ya se falló, porque en este momento yo no sé de dónde, si ya dicen que están contratando, es que no se contrató a tiempo, porque si lo que se debería haber hecho es como tuvimos en algún momento. ¿Te acordás cuando acá se iba a entrar el SARS, lo que era la gripe aviar? E incluso el H1N1, la primera influenza, cuando era H1N1, ahora ya es H1N3 por ahí, ¿verdad? O sea, van mutando. Se instalaron esas carpas que había donado una de las embajadas, ¿verdad? Bueno, eso sí se podría haber hecho, ¿verdad? Que de hecho algunos hospitales tienen, yo vi dos hospitales que tienen, ¿verdad? En Calle y en Luque, donde estuve, y las carpas también están llenas, ¿verdad? Donde ahí están atendiendo médicos que hacen la evaluación primera, pero están ahí supervisados. Pero realmente está ocurriendo todo un tema, porque la gente va a hacer a 3 horas para atención y va una vez a 2 horas para laboratorio. Y aparte de verlo sufriendo, porque en el privado también está colapsado, ¿eh? Entonces, vos estuve en el privado, te voy a decir, un laboratorio privado hace una semana, y esperé 2 horas en un laboratorio privado, y alrededor mío, niños con cuadros respiratorios y adultos que se los veía, por lo menos, porque el síntoma del dengue, pues vos le ves a una persona sufriendo, realmente sufriendo.
Claro. Entonces, doctora, usted sabe que un administrador del hospital de un seguro privado me dijo, estamos recibiendo en promedio 450 consultas diarias en emergencia por posibles casos de dengue, de los cuales 400 positivos por día tenemos. Así que es así tal cual usted lo dice.
Bueno, tenemos que reforzar los controles. Obviamente estas lluvias que estamos teniendo, ¿verdad? Esto es lo que está prolongando, ¿no? Por eso es que se pensaba por el nivel de que tenemos de notificación, bueno, que en febrero, en marzo ya bajaría todo esto en epidemiología, te dice, ¿verdad? Ahora, estas lluvias que son normales en nuestro verano, ¿verdad? Hacen como tampoco nos seguimos con el tema de los criaderos, entonces está prolongando, y vos sabes que para que la larva o el huevo, realmente nosotros tenemos que tener frío por lo menos 10 días de menos de 10 grados. Es decir, vamos a tener todo el año 24, pero este nivel de notificaciones va a empezar a bajar en marzo o abril, salvo que se prolongue estas lluvias, por lo menos en mi barrio, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo tuvo un chaparrón y ahí otra vez se llenan todos, ¿no? Y ahí florecen otra vez. Entonces estamos realmente en una situación muy crítica en este momento.
Senadora Desiré Massi, fundadora y miembro, dirían las feministas, de la mesa directiva.
Yo soy ámbito a esa palabra.
Bueno, miembro. Bueno, miembro del buró del Partido Democrático Progresista, proporcionalmente una, comparado con partidos de cuadro, era proporcionalmente un pequeño partido, pero de gran mérito en su aporte a la calidad democrática desde los espacios que ocupa en el Congreso Nacional y en algún caso en legislativos municipales. Esta ley de financiamiento político que pretendía en sus orígenes ser una ley de transparencia y trazabilidad del origen de fondos que sufragan la participación política de distintos candidatos y que ha tenido esta mutilación tan grotesca en la Cámara de Diputados en estos días, ¿qué posibilidad hay de paliar o revertir semejante daño cuando tenga que ser tratado en la Cámara de Senadores?
Y mira, y en la Cámara de Senadores vamos a ver, está y va a depender, así para decirte así rápidamente, de la bancada del PLRA, que es lo que la gente, porque tengo que hacer esta aclaración porque si no ellos me retan, ¿verdad? La bancada A del PLRA, mayoritaria, como ellos dicen, que es la bancada que lidera las llamas, ¿verdad? En la realidad el líder es Fernando Silva Jacetti, porque hasta donde yo escuché, por lo menos está la gente de Paquetería, estamos nosotros, está la gente de Hagamos, y escuché a Hugo Richter, que si bien decía que ellos no habían seguido, bueno, yo seguí todas, tengo las últimas ya modificaciones y seguí la sesión, ¿verdad? Yo creo que se hicieron cambios porque había cuestiones en la ley que en el proyecto original presentado por la multibancada de diputados que había que corregir, se corrigió eso. Vamos a suponer, pero yo comparto lo que dijo Hugo Ruiz en el sentido que hay cuestiones que van a hacer que vamos a decir que no luego tanto los partidos que tenemos cierta estructura, aunque seamos partiditos, yo no tengo ningún problema en decir que es partidito, pero tenemos una estructura administrativa, vamos a suponer que tengamos candidatos, no sé, en el fondo de no sé dónde, bueno, el partido, aunque sea pequeño, le puede ayudar al candidato a todo lo que tiene que hacer, a la declaración jurada, la declaración de interés, etcétera, etcétera. Ahora, los partidos grandes están diciendo de que eso es un impedimento, ellos sí que tienen un aparato gigantesco, es decir, que pueden ayudar porque es cierto, se crea una serie de requisitos que un candidato allá no sé dónde, a mí me da raya también porque algunos medios de prensa dicen, bueno, si no tenés RU o si estás en Infocom, entonces nosotros sabemos que acá que Infocom es una mafia, ¿verdad? También, o como se llame ahora, ¿verdad? Muchas veces entras y luego resulta que no puede salir. Entonces tenía toda una cantidad de peros, vamos a decir, o sea, pero se puede, el partido, si tiene una persona o varias personas, pueden efectivamente, bueno, ayudar a los candidatos si son buenas personas, si se, o porque se quiere, o sea, uno no puede, ya no hay prisión por deuda, ¿verdad? O sea, uno no puede tranquilamente decir, no, esta persona si no puede gestionar un RUC, si no puede hacer y eso, y no se merece de ser candidato. Eso no es una democracia, esa es una democracia para unos cuantos que tenemos que tener papeles, etcétera, etcétera. Hay algunas cuestiones que se quitaron ya del proyecto original, vamos a decir, donde el movimiento es el que tiene que tener un montón de cosas y el candidato que tiene que justificar, en que sobre todo si recibe, vamos a suponer que un candidato recibe una donación de 2 millones de guaraníes, bueno, ese candidato le avisa a su movimiento, entra ese dinero al movimiento, que todo tiene que estar bancarizado, todo, de hecho está luego bancarizado a nivel, y bueno, y el movimiento es el que maneja. Le escuché a Hugo Richter diciendo eso, que hay cuestiones, pero que bueno, que va a ser el precio, como diciendo, vamos a aceptar este proyecto, nosotros nos vamos a encontrar el martes, porque el martes se reúne la permanente, vamos a analizar, así que yo creo que por lo menos los que hablaron hasta ahora dijeron que estaban de acuerdo con un proyecto de trazabilidad en internas y en generales. eso es lo que se dijo hasta este momento, pero va a depender mucho. Y que aquí te cuento que no lo llamé a Blas porque Blas está en el extranjero, era porque o si no le preguntaría realmente cuál es la posición de la avanzada, porque todos nosotros juntos sí somos 23, ¿verdad? Acá no le voy a contar en este momento a mi PT, aunque le escuché a dos o tres diciendo que estarían de acuerdo, porque después no sabes pues lo que pasa, ¿verdad? Entonces le estoy excluyendo, y tal vez algún cartista, no sé, Sergio Godoy, por ejemplo, apoyó mucho la declaración jurada, que al final de cuentas allá el diputado pasó otra cosa. Yo creo que es incierto, pero creo que en senadores se puede revertir o quitar un proyecto que ayude a controlar mejor. Y eso está con otras dos leyes que se tienen que reglamentar. Porque por primera vez, en el famoso paquete antilavado, hay dos leyes que costaban quitar. Una que es muy compleja, que se llama de beneficiario final, pero la otra es la que le da la potestad, que se tiene luego este prelat, que se llama de control de estructuras físicas y jurídicas. Y en la realidad ahí estamos los partidos, las iglesias, los clubes de fútbol, las fundaciones, las ONGs. Ahora este prelat, todos estos, nosotros éramos luego, ¿verdad? Porque somos políticas, como que se llama, personas políticamente expuestas, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo estamos en un listado de este prelat que es PEP. Nosotros y nuestros familiares, ampliados ya ahora, ¿verdad? Pero que prelat con esa ley que tiene que ser reglamentada, que lo escuché la vez pasada a Martín, creo que se llama, el que trabaja con la REI, ellos están en la reglamentación, en la realidad ahí entra este prelat a controlar no solamente con las empresas, las sociedades anónimas, que ya no son anónimas, sino que directamente entra ya en todas las otras estructuras, partidos, iglesias, fundaciones, clubes de fútbol, ONG, todo. Esa ley está vigente, se tiene que reglamentar, y yo creo que hay que tomar parte de esa ley, ver el proyecto multibancada, cómo quedó después de ese tratamiento, y yo creo que se puede tratar, se puede quitar algo, se puede quitar algo en senadores, pero va a depender muchísimo de la bancada llanista para acortar.
Uh-huh. Senadora, esta cuestión de cómo opera el marco técnico a través del cual Paraguay quiere generar la evidencia de que es un país serio con respecto al combate y la prevención del lavado de dinero, es todo para giles. Ahora uno quiere sacar una licuadora y hay muchos trámites que la propia operadora del crédito dice, tienes que conseguir estos papeles porque son para la CEPRELAB. Y el tipo que tiene que comprar una licuadorita tiene que demostrar de dónde salió el dinero para pagar la primera cuota de 37.000 de la licuadora, mientras en el programa del mediodía de fútbol de cualquier radio dicen, sí, y se vendió al jugador en 17 millones de dólares y eso es todito bolsillo jupe. Nunca en mi vida vi una factura expedida por la compra o venta de un jugador. Se mueven impunemente millones de dólares, nadie dice nada, y al pobre perejil que va a comprar una licuadora a veces le piden todo. Entonces, entiendo la lógica del Estado. Cuando tenga que hablar con Gafi, después le va a llevar 1.000.000 de estadísticas diciendo monitoreamos 1.700.000 solicitudes de crédito y operaciones bancarias de ciudadanos, pero siempre va a ser el disparate mientras el gran dinero se mueve de aquí para allá sin problemas.
Pero es que si llegan a hacer otra vez eso, justamente en el informe 2017 de Gafi, ¿verdad? Porque nosotros en la realidad en el 2017 teníamos que haber sido evaluado, eso se postergó nomás, ¿no? Porque obviamente no íbamos a aplazar. Yo no sé luego si vamos a pasar ahora, porque se evalúan 4 años anteriores, ¿eh? La evaluación comienza ahora, en el 2020, creo que en marzo, ¿verdad? Pero se evalúa 4 años, ¿verdad? En el momento que nos tenían que haber evaluado nomás luego. Y en el informe medio tiempo, tanto en el 2017 como el informe medio tiempo que salió, creo que el año pasado, que es lo que ya nos dice luego Gafi, que los ROS, que son los reportes de operaciones
sospechosas, sí.
Yo te voy a decir con mis palabras, ¿verdad? Pero en la realidad, o sea, dice esto, son de mala calidad, innecesarios en muchas ocasiones, ¿verdad? Que colapsan la CEPRELAB. O sea, dicen más o menos, esto es por disparate. Y ahí nosotros tenemos dos cosas que yo no tengo luego pelos en la lengua, porque resulta que los bancos, las financieras, las casas de cambio, etcétera, etcétera, para eso tienen que tener, así como tienen un tipo que te llama, te rompe si vos no pagas una cuota, o te llama para ofrecer tarjeta, qué sé yo, tienen que tener su propia oficina de riesgo. O sea, muy obvio es que si una persona común y corriente, ¿verdad?, que está haciendo de repente operaciones que son o sospechosas, pues son las que tenés que, no todas, entonces los tipos, wow, se lavan las manos, como vos estás diciendo, aunque de repente una persona vendió un coche o lo que sea, ¿verdad?, y tiene un ingreso ahí que supera su promedio, que los bancos saben, como todos saben, ¿verdad?, cuál es tu conducta crediticia o tu movimiento, y resulta que reportan, te hacen antes firmar, pero la plata sucia, no solamente, como se llama, me da risa cuando dice, la plata sucia se mueve a través de los partidos políticos, y la plata sucia se lava a través de los bancos, las financieras y las casas de cambio también. Luego, de hecho, no se lava debajo del colchón de los narcos ni de los contrabandistas. Entonces, esto agarra, y voy a generalizar, hay excepciones, obviamente, que colapsan el sistema de seguridad, mandando a Juan, a todos. O sea, dice esa película, como es que se llama, que todos estamos en libertad condicional prácticamente, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, así se comportan todo el sistema financiero privado con los peces medianos o pequeños, ¿verdad? Y resulta que todos sabemos de dónde, porque esto sale de alguna, esto que estaban diciendo hace poco, no sabemos de dónde hay tantos dólares. Si todos sabemos que tuvimos una caída en el movimiento económico, ¿por qué hay tantos dólares en el mercado, ¿verdad? ¿Cómo que no sabes? Porque resulta que hay ciertos controles que se está trasladando físicamente y se están haciendo cambios. En un país donde tuvimos una crisis económica, había un aluvión de dólares en el mercado. Acá pues hay toda una cuestión que mucha gente no quiere hablar, porque no somos solamente los políticos, y me estoy quitando con esto, sino que la estructura de lavado incluye necesariamente a un sector privado cómplice, ¿verdad?, que resulta que controla a la gente común, por llamarlo de alguna manera, pero lo que vos estás diciendo, operaciones enormes, que ellos en este momento, ellos son sujetos obligados, por eso que yo te digo, dos leyes, no, la ley del beneficiario final, que le obliga al banco a identificar, esto no quiere decir que van a hacer, pero yo te digo, ahí los bancos, ellos no querían esta ley, porque ahí ellos tienen que tener un departamento de riesgo, tienen que dejar de joder con Ross a todo el mundo, tienen que evaluar el riesgo de cada persona, el riesgo de estar de ser un lavador o un prestanombre, ese riesgo es lo que tienen que evaluar, ¿verdad? No el riesgo del tipo que no tiene nada, ¿verdad? Yo no sé al final cómo van a, pero si alguien cree, yo creo que no se cree luego, ¿verdad?, que con 12 leyes o 10 o la reglamentación o lo que sea vamos a pasar Gati, está soñando. Más allá que nos guste o no, de que nos evalúen, vamos a quitar esa parte, porque de hecho dos cosas ya nos dijeron. En primer lugar, los ROS. En segundo lugar, lo que vemos todos los días, que CEPELAC no coordina con el BCP, el BCP no coordina con el BNF, la fiscalía anda por su parte, el Poder Judicial por su parte, el Parlamento también. Eso dice en el informe la falta, y eso demuestra la debilidad institucional, porque le evalúan al país. Y la otra cosa que ya nos dijeron bien, ¿verdad?, es que podemos hacer muchas cosas, que si no hay condena, ¿verdad?, entonces, ¿en qué nos quedamos? Si no hay condenas importantes, a ellos no les importa esta condena así chiquitita, ¿verdad? Entonces, yo creo que ojalá que no, porque realmente va a ser, encima de todo lo que pasa, entrar en una lista negra de edad, es algo que va, eso sí, dos cosas tenía así, o sea, el mundo, estar en una lista negra de gasto donde resulta que, bueno, los inversores no quieren venir, y la inestabilidad política. Sí, así que vamos a estar, pero coincido totalmente con lo que están diciendo, ¿verdad? Se le hincha al ciudadano común y corriente con un montón de cosas, pero no hay explicación para lo que vemos, y desde que conocemos el fútbol sabemos que acá hay quienes se están comportando como si fuese que tienen la la cantidad de del no sé, del Barcelona más o menos, de la Madrid y de todo eso juntos, con el nivel de jugadores que están comprando, ¿no?
Senadora de Siremas, y muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, que pase bien.